Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, ya han muerto más de 2.200 personas en el intercambio de ataques entre Hamas e Israel. Naciones Unidas dice que los desplazados dentro de la franja de Gaza ya superan el cuarto de millón. Hace unos minutos ha salido hacia Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para expresar su apoyo a las autoridades de este país. Segunda, la ley de la ELA en España lleva 19 meses bloqueada. El Congreso la aprobó por unanimidad, pero nunca llegó a tramitarse. Las familias son quienes tienen que pagar los gastos de la enfermedad, tal y como te estamos contando durante todo el día de hoy en nuestro informe COPE. Detalles, Israel Remuñán.
Más de 60.000 euros al año es lo que paga un enfermo de ELA en España para seguir viviendo. Solo el 6% de las familias puede asumir este coste en la fase final, un coste que no cubre el sistema público. Carlos vive conectado a un respirador.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor, que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes.
Solo uno de cada 20 enfermos opta por hacerse la traqueotomía que le permite vivir. Muchos deciden no dar el paso, no quieren ser una carga para su familia. Aníbal es uno de ellos.
Yo por lo menos he decidido y no haré tampoco traqueotomía para hacer penar más a toda mi familia y además incluso tener que endeudarnos para poder tener asistencia.
En España los cuidados paliativos son la gran asignatura pendiente. Más de 80.000 personas murieron sin recibirlos el año pasado. Entre ellos, por supuesto, cientos de enfermos de ELA. Es una enfermedad letal para la que no existe cura. Va paralizando poco a poco los músculos de tu cuerpo y hay 4.000 enfermos en España.
Tercera clave, detener a una mujer de 38 años por falsificar al menos 240 recetas médicas con las que llegó a conseguir más de 10.000 pastillas de fentanilo en farmacias de La Rioja. La arrestada visitó 21 médicos, aportaba un informe y tras recibir la receta modificaba la fecha y la cantidad. La mujer consumió una media de 10 pastillas al día. Y cuarta, la justicia catalana concluye que ver pornografía en el trabajo no es motivo suficiente para despedir a un trabajador. En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se concluye que no se ha podido probar una disminución en el rendimiento. Da la razón al empleado despedido después de que una compañera le denunciara por masturbarse en su puesto de trabajo. El libro del que vamos a disfrutar esta noche termina con estas palabras, comillas. Actualmente la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la conquista española de América, escrita por los enemigos históricos de España e Hispanoamérica, parece haber ganado la batalla cultural, determinando conciencias, costumbres y prejuicios. Pero los tiempos están maduros para la restauración de la verdad. Y esa restauración ya está en marcha. De esa restauración, y sobre todo de comprender la historia de España, la historia común de España e Hispanoamérica, trata el último libro del historiador Marcelo Gullo Omodeo. El ensayo se titula Lo que América le debe a España. Edita Espasa. A unas horas de celebrar el Día de la Hispanidad, vamos a conocer el legado español en América. Porque como firma nuestro profesor, el olvido de la historia lleva la incomprensión del presente y la incomprensión del presente a la imposibilidad de construir el futuro. Profesor Marcelo Gullo, bienvenido a la linterna.
Muchas gracias, buenas noches a usted y a toda la audiencia.
No se imagina el honor que me produce que esté usted en este estudio.
Y a mí también el honor de estar en su programa.
¿Le sigue inquietando el presente y por eso insiste en la necesidad del estudio de la historia de España e Hispanoamérica?
Nuestro presente es crítico. Muchos españoles parecen estar como en el Titanic, en cubierta, tomando un champán, y no se dan cuenta que el Titanic, que es España, ha chocado contra un iceberg, está a punto de hundirse, porque Lo que pasa de uno y otro lado del Atlántico, en una y otra orilla del Gran Charco, le llamo yo, el Gran Charco, el Atlántico, ¿no? Es lo mismo. Es la falsificación de la historia, la negación de nuestra propia historia, el odio a nuestra historia propia, la real, el odio a España acá y allá, y el odio de España en la península lleva inevitablemente a que España se parta, a que España se balcanice, a que en 20 años o 10, y Dios no lo quiera, exista una república catalana, una gallega, una vasca, una valenciana, porque cuando esa sinergia se desata no tiene límite, el horror no tiene límite. Y del otro lado del Atlántico caminamos también hacia nueva fragmentación territorial. Ver surgir tres Perú, uno Quechua, uno Aymara, 18 Bolivia, dos Argentinas. Y entonces, claro, esto me preocupa profundamente, porque me preocupa el futuro de nuestras repúblicas y de España, y me preocupa el futuro de mi hijo y de mis hijos.
Me ha encantado una cosa que ha dicho, profesor. Fuera de micrófono comentábamos, yo acabo de volver de Colombia, frontera con Panamá, del tapón del Darién, y yo mi sensación, viendo a tantos miles y miles de venezolanos tirados como las ratas, era que somos iguales, somos lo mismo.
Somos el mismo pueblo. La leyenda negra nos ha hecho perder la conciencia de que somos un pueblo bicontinental que se extiende desde los Pirineos a Acapulco y desde California a Tierra del Fuego. Claro, con sus diferencias. Uno un poquito más oscuro, un poquito más claro, uno le gusta más picante, otro con menos picante.
Con más acento, con menos acento.
Con menos acento, pero es cierto. Pero en esencia hay que distinguir siempre lo que decía Aristóteles. La forma, el accidente de la sustancia. Hay mesas cuadradas, ¿no? Mesas triangulares, mesas redondas, mesas con tres patas, mesas con cuatro, mesas con cinco, mesas negras, mesas violetas, mesas amarillas. Todas son mesas. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que le hace ser lo que es. Y después está el accidente. Tres patas, cuatro, cinco, negra, blanca. Entonces, todos somos españoles, de uno y otro lado del charco. Unos negros, unos blancos, unos indios, unos mestizos. Unos nos gusta comer picante, otros no. Unos más carne, otros menos. Pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Somos un solo pueblo. Y nos hemos olvidado de esto. Y porque nos hemos olvidado de esto, pagaremos consecuencias gravísimas.
La historia se está revisando permanentemente. Y no, yo creo que no hay ningún problema para reconocer, que todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones, pues tienen momentos brillantes en su haber y momentos muy tristes.
El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice que hay que revisar la historia. ¿Está de acuerdo?
Sí, siempre hay que revisar la historia. Claro, porque uno tiene que siempre hacer las autocríticas. Pero acá, y a mí me duele mucho decirlo, y no quiero ofender a nadie, pero acá ha habido, acá me refiero a España y también me refiero a Argentina, el acá para mí es todo. Acá ha habido militantes políticos disfrazados de profesores, militantes políticos disfrazados de investigadores que odian a España, que piensan que España no debería haber existido, por eso odian a Isabel la Católica y a Fernando. Los odian porque piensan que España no debe haber existido. Entonces ellos revisan la historia, no. Ellos falsifican la historia. Ellos no revisan la historia. Ellos no hacen autocrítica. Ellos falsifican, como aquel que construye, se entiende, o que hace una falsa moneda, que falsifica un billete, un euro, un dólar. Son falsificadores de la historia. No hacen revisionismo histórico, no critican la historia, falsifican la historia.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por la llamada conquista. Se hizo con la espada y con la cruz.
López Obrador, el presidente nada más y nada menos que de México. ¿Qué objetivo persiguen?
Bueno, muy sencillo, el mismo que de Maduro, el mismo que de Petro. Tienen que ocultar su inutilidad en el gobierno, tiene que ocultar en unos casos que son unos ladrones, como el señor Maduro, que sentado sobre el país más rico del mundo en petróleo ha llevado su pueblo a la pobreza más absoluta. Y entonces tienen que decir que la culpa la tiene España, pero que, querido Maduro, hace 200 años que se fueron los españoles y convertiste al país más rico del mundo en el país más miserable, donde tus hermanos venezolanos, mis hermanos venezolanos no pueden comer. Y el señor presidente de México, muy valiente para mandarle una carta al Papa y muy valiente para mandarle una carta al rey de España, muy cobarde delante de todos los presidentes de Estados Unidos, porque el origen del subdesarrollo de México no está en la conquista. El origen del subdesarrollo de México está en que fueron incapaces de mantener la herencia recibida. Perdieron el 60% del territorio, no perdieron arena y roca. Perdieron California, que se convirtió en la región más grande productora de oro del mundo y que permitió la capitalización de Estados Unidos. Perdieron Texas, la región petrolera más importante del mundo. Y estos son como aquellos nietos que le echan la culpa al abuelo cuando el abuelo le dejó una herencia gigantesca y ellos se farrearon la herencia. Entonces, la culpa del subdesarrollo de México no la tiene España. La culpa del subdesarrollo de México la tiene esa clase indolente que fue la clase dirigencial mexicana que se hizo cargo después de la independencia y que llevó a México, que era mucho más importante que Estados Unidos, mucho más desarrollado que Estados Unidos, a más completo su desarrollo.
Este trabajo, lo que América le debe a España, viene a completar la trilogía que inició con Madre Patria, en la que desmonta la leyenda negra sobre España desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Un segundo volumen, Nada por lo que pedir perdón, donde destaca la importancia del legado español frente a las barbaridades de otras potencias. Me ha mencionado Isabel la Católica.
Largos años de guerra han transcurrido para que hoy podamos celebrar nuestra victoria sobre el infiel. No hubiera sido posible sin la determinación y la fe de todos los presentes. Y sin el sacrificio de aquellos que entregaron sus vidas por Dios y por Castilla.
Hablamos poco de Isabel la Católica, incluso nosotros.
Yo diría que no hablan nada. Es una vergüenza que la mujer más importante de la historia de España, y yo diría de la historia de Europa y del mundo, mujer, ahora que hay que reivindicar mujeres, ahí está.
Hace 500 años.
Ahí está, hace 500 años. Tenga un monumento muy lindo, pero escondido a un costado del Paseo de la Castellana, que todo el mundo pasa rápido con el coche, con el auto y que no lo ve. Se habla demasiado poco y mal.
Yo soy un fanático de los mapas. Me parece fundamental para una novela histórica, para un libro como es este, de historia moderna, o para entender las cosas, ver el mapa, ver la geografía, ver las rutas, me parece absolutamente clave. Vamos a comenzar por el principio, por el origen.
Venerables padres, senadores de Roma, ¿sabéis ya lo que se os propone? Cayo Metelo Lipio nos pide a nosotros, al Senado romano, que conceda a estos bárbaros, a estos salvajes, la ciudadanía romana y permita que se instale.
Grecia, Roma, el nacimiento de la cristiandad hispánica en una batalla histórica, la batalla de Covadonga. ¿Por qué califica la batalla de Covadonga como una guerra popular?
Porque si en ese momento un grupo de españoles, pues ya eran españoles, aunque ellos no lo supiesen, no importa si eran muchos o pocos, no hubiesen tomado la determinación de vencer o morir, de no ser parte del imperio árabe, de no ser islámico y de seguir siendo cristianos, hoy yo, de las hermosas mujeres españolas, cuando camino por la Gran Vía, solo vería sus ojos. Pero esa guerra que comenzó, que fue una guerra justa, porque era contra un invasor, contra un invasor, fue una guerra que duró 700 años y que todo el pueblo acompañó. Peleaban los labradores, peleaban los artesanos, peleaban los sacerdotes, peleaban los nobles. No hubo en la historia de la humanidad un pueblo que combatiera 700 años por su liberación, solo el pueblo español. No hay ejemplo en la historia de Alemania. No hay ejemplo en la historia de Francia ni de Italia, 700 años. Uno y otro día. Claro, dicen los progresistas, esos falsos historiadores, no se combatía siempre. No, hombre, siempre no se combate, porque se agotan las fuerzas. A veces se combate, a veces no. Se pacta, a veces aparecen reyes felones y traidores y no quieren combatir. Pero la decisión del pueblo español era la decisión de recuperar lo que le habían robado. Está hasta la última gota de sangre para recuperar el territorio robado. Y lo hizo. Lo hizo gracias a Isabel la Católica en Granada. Finalmente se reconquista el territorio español perdido.
Profesor, ¿por qué conocer la historia de Roma nos permite diferenciar entre el concepto de imperio e imperialismo?
Porque Roma fue la primera vez que se planteó una unidad política después de la etapa violenta de conquista, que esos territorios conquistados no podían ser una colonia, que no debían ser tratados como una colonia, sino como una provincia. Entonces Roma edificó un imperio, porque a los hispanos los derrotó, sí, a los íberos, pero después los incorporó al imperio. Dijo, tienen los mismos derechos, tienen el derecho romano para regirse, y de España nacieron dos emperadores. Entonces, ¿qué hay ahí? Imperio. ¿Cuándo hay imperialismo? Cuando quien conquista decide exterminar a los que están, decide hacer tierra arrasada y decide que, como decidió Inglaterra, el mejor indio era el indio muerto y matarlos a todos. O cuando no puede matarlos a todos, hacer apartheid, como en Sudáfrica, desarrollo separado, racismo. Entonces Roma hizo imperio, no imperialismo.
¿Por qué queréis navegar hacia Occidente? Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. Solo existen dos caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano. El viaje dura un año.
Al amanecer de tal día como mañana, 12 de octubre, pero en 1492, Rodrigo de Triana desde La Pinta gritó, ¡tierra! Aquel día España descubrió América. ¿Por qué fue el inicio del declive del imperialismo musulmán, profesor?
Porque no hay que olvidarse que por el este y por el oeste, el Islam asediaba a la cristiandad, a los pequeños reinos cristianos que eran débiles. Ya había conquistado Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, y estaba dispuesto a conquistar Roma, a conquistar París, ¿sí?, a eliminar la cristiandad. Y la estaba asediando y le había cortado el suministro de especies que no eran para poner condimento a la sopa, al cocido, sino que eran la farmacia de ese momento. Y entonces ahí era necesario romper ese cerco islámico, romperlo para seguir sobreviviendo, si no era imposible.
Otro nombre con mayúsculas en la historia de España y del mundo, Hernán Cortés.
Soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Seguidme, pero no por miedo, sino por el sueño que os trajo a estas tierras.
Me parece increíble, cuando rascas un poquito, la historia de Hernán Cortés, la historia de Pizarro, extremeños del interior de la península ibérica en el año 1500, que llegaran a donde llegaron, eran gente de campo absolutamente, eran soldados del interior y se meten en la aventura marítima más alucinante de la historia.
Pero cruzar el Atlántico ya era una aventura gigantesca. Pero imagínese usted que desembarca Cortés con 400 hombres, 4 arcabuces de viejo y 4 caballos.
Muertos de hambre y de escorbuto, o sea.
Pero podrían vencer un ejército como el azteca de 200.000 hombres, probados en combate y que conocen el terreno. Imposible. Si Cortés los vence, no es porque tenían 4 arcabuces viejos, es porque Cortés se da cuenta que hay en Mesoamérica un imperialismo antropófago, el imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, porque los aztecas habían dominado a decenas de otros pueblos como los tlaxcaltecas, los totonecas, y no les exigían horas de trabajo, ni les sacaban materia prima, les sacaban a sus hijos, a sus nietos o sus sobrinos para llevarlo a un altar, pero no para hacer un sacrificio simplemente religioso, porque eran la carne humana necesaria para que se alimentasen. Mataban los aztecas 20.000 personas por año, los pueblos que oprimían. Y Cortés lo simple,
20.000 personas por año de hace 500 años, que es como ahora matar 2 millones.
4 millones.
Fíjate.
Y Cortés, ¿qué es lo que dijo a los pueblos sometidos? Señores, marchemos juntos para acabar con el imperialismo más atroz de la humanidad, que que jamás existió, haya existido. Y entonces juntó un ejército de 300.000 hombres, 300.000 indios que vencieron a los 200.000 indios aztecas. Esa es la verdad histórica. No hubo conquista. La conquista de América, la conquista de México, decía Vasconcelos, la hicieron los indios.
El profesor, doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Marcelo Gullo Omodeo, nos está presentando lo que América le debe a España. Edita Espasa, un ensayo en el que con claridad y la misma veracidad con la que habla, aborda la historia de España e Hispanoamérica poniendo el foco en los innumerables puntos que nos unen. Yo me quedo por ahora con un titular: somos lo mismo. Profesor, ¿qué papel jugó la fe?
La fe fue lo determinante, porque ¿qué había en América? ¿Qué reinaba en América? Los chicos se le hacen creer que era un paraíso, ¿no? Había un infierno precolombino, donde había dioses de la muerte, porque esos dioses reclamaban tributo en sangre, reclamaban corazones de hombre, reclamaban que todos los días se vertiese sangre humana, se asesinara a personas. Era el reino del terror. Y llegan unos personas bajitas, vestidas primero de marrón, franciscanos, 12 franciscanos, descalzos, los 12 apóstoles, y les dicen: señores, Dios no es un Dios del terror. Dios es un Dios Padre que no quiere sacrificios humanos. A lo máximo el sacrificio en la misa.
¿Y se lo creyeron?
No entendían al principio. Miraban como desorientados, porque les parecía una cosa extraña. Pero ¿sabe qué? Escucharon la música. Y la música produjo en ellos un efecto increíble, porque el arte expresa lo que una persona siente, y su arte era el arte del terror, de la muerte. El arte a ellos los oprimía, los deprimía. Y de repente escuchan una música y dicen: si esta es la música del nuevo Dios, ese Dios debe ser verdadero.
Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, el español, el idioma, fue y sigue siendo un elemento decisivo en la historia común.
Sí, podríamos también incluir,
a pesar de que no lo queramos cargar aquí,
incluir a otro gran hombre que fue gran hispanista y gran novelista, Leopoldo Marechal, en Buenos Aires, Adán Buenos Aires, novela fantástica sobre el origen de Buenos Aires. El idioma es todo. Mire, llegué el lunes, me siento acá y charlamos juntos y la audiencia me escucha y vengo de 14.000 kilómetros.
Yo hace muy pocos meses estaba en Kiev, en plena guerra, y lo más fácil en Kiev es encontrar a profesoras y catedráticas de español en la Universidad de Ucrania. Es impresionante.
Porque es el idioma del futuro. Solamente dos idiomas vas a ver en el futuro, y uno de los dos ganará la guerra: el inglés o el español.
Dicen que no quieren irse de la misión, que es su hogar. Tienen que someterse a la voluntad de Dios. Dígaselo. Este Hawái. Ewandam.
Me la ha dejado votando, profesor. Entre argentino y español, español y argentino, las metáforas futbolísticas se entienden perfectamente. ¿Cómo funcionaban los misioneros en aquellas tierras? Acabamos de escuchar una recreación de Fray Junípero. ¿Cómo trabajaron?
Bueno, fue un trabajo extraordinario, porque ellos tenían que aprender, y aprendieron primero la lengua de los indios, de a poquito, palabra por palabra, enseñarles el evangelio, pero también enseñarle a algunos que no sabían cosechar a cosechar, a hacer una casa. Y es mentira que hubo una conversión autoritaria. Hubo una conversión porque los indios vieron que el Dios que estos hombrecitos pequeños, vestidos de marrón, les contaba, eran un Dios de amor y no un Dios de odio y del terror como el que tenían ellos. Entonces fue algo extraordinario.
Que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización.
Nicolás Maduro no merece más presentación ni comentario. Profesor, la izquierda populista gana en la política latinoamericana. Lula da Silva, Maduro, Dina Boluarte, Gabriel Boric, Gustavo Petro en Colombia, Xiomara Castro en Honduras, López Obrador en México, la dictadura de la familia Ortega en Nicaragua es atroz. ¿Qué está pasando?
Pero los antiguos, realmente hombres de izquierda, realmente antiimperialistas, en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Sandino, el general Sandino, no un imperialista de boquilla como Maduro, no un imperialista de palabras, sino uno que enfrentó al imperialismo norteamericano pistola en mano. Sandino, el gran Sandino, decía: nosotros somos españoles indios. Nosotros somos españoles indios. Y Manuel Ugarte, socialista en Argentina, decía: nada de recriminaciones contra España. Ellos inventan o recrean la leyenda negra, porque no la inventan, la recrean para excusar su inutilidad en el gobierno, para excusar sus errores y excusar sus latrocinios. Eso es lo que pasa. Le echan la culpa a España porque ese es el chivo expiatorio que necesitan para ocultar que en realidad son los peores gobiernos que jamás ha habido en la historia de Hispanoamérica.
Profesor, para los que nos apasiona la política exterior y la geografía mundial, y vuelvo a los mapas, si entendemos el mundo desde la globalización que empezó con Juan Sebastián Elcano, no lo olvidemos, tiene muchas cosas en común lo que está pasando en la frontera entre Rusia y Ucrania, en suelo ucraniano, y lo que está pasando con las izquierdas, tanto en España como en América, apoyando a Rusia. ¿Cómo se explica eso?
Es como parte de un mismo paquete. Es decir, estamos delante de una nueva izquierda, una izquierda que es más rosa que roja, y una izquierda que ya no se interesa por la verdad histórica, que ya no quiere discutir razones, porque son relativistas, porque creen que no hay verdad. Y entonces es una izquierda posmoderna, por decir lo mínimo, para no usar un calificativo que sería desagradable en público. Y estas personas no les interesa la discusión histórica ni la verdad, solo les interesa mantenerse en el poder. Solo eso vale. Y si para eso hay que mentir y aliarse con el diablo, pues se alían con el diablo y mienten.
En eso nos damos la mano otra vez. Tanto sí, allí como aquí.
Porque somos lo mismo, los mismos defectos y las mismas virtudes.
Casi terminamos como hemos empezado. Profesor Marcelo Gullo Modeo, autor de Lo que América le debe a España, edita Espasa. Muy cerquita de las elecciones en su país, ¿cómo ve Argentina?
Bueno, estamos muy mal. Eso no hace falta ser un genio para decirlo, porque hay 40% de los argentinos sumidos en la pobreza. 40%.
Increíble. En el país riquísimo.
En el país que tiene la proporción, recursos naturales, habitantes más alta del mundo. 60% de los niños debajo del nivel de pobreza. Y a mí me duele el alma. Me duele el alma porque no es que es un desierto Argentina. Entonces, que a esto nos hayan llevado los que nos han gobernado desde la ignorancia y desde la mala fe, es un dolor terrible.
¿Y cómo ve España?
También la veo muy mal. La veo bien económicamente, pero veo que los españoles no reaccionan. Y al no reaccionar van a terminar como terminamos nosotros. A la larga se termina igual, porque el origen de la mala política es la falsa historia.
Lo que América le debe a España, el nuevo bestseller del autor de Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón. El profesor Marcelo Gullo Omodeo. Un honor.
El honor ha sido mío.
Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias a usted. Suerte. Y a toda la audiencia.
El lazo en la linterna lo pone todos los días Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, digo que mañana 12 de octubre, Día de la Hispanidad.
Sí, mañana vamos a oír dos cosas por encima de la celebración. Uno va a ser los silbidos a Sánchez y otra va a ser las estupideces de los populistas que se alinean con las tesis de Nicolás Maduro. ¿Sí? En contra de la hispanidad. Pero yo creo que no deberíamos perder demasiado tiempo, aunque hay que hacerlo, ¿eh? Y lo hay que hacer en la radio, en la prensa, en los libros, en desmentir las estupideces de esta derivada del marxismo, que es el decolonialismo, ¿no? El odio que es un fenómeno del siglo XX revolucionario, para intentar efectivamente crear dos bandos y crear una leyenda por la cual mantienes atenazada a tu pueblo y le desvías como un chivo expiatorio, que es España, de los problemas de tu propia incapacidad gestora en tu país, ¿no? Pero el caso de Maduro, todavía nos estamos riendo de que se declara, primero, de que se declare cristiano alguien que es un criminal de guerra que está siendo investigado en el Tribunal de la Haya y que es un torturador, y después que acuse al Imperio Español de matar a Jesucristo, que habíamos oído muchas
palestino,
historias
al niño Jesús palestino. Ya,
al niño Jesús palestino, sí. Es formidable, pero yo creo que los esfuerzos de la izquierda, rabiosos contra la idea de la hispanidad, están condenados a la melancolía, porque es odiarse a sí mismos. Es decir, lo ha explicado bien el profesor Ullo, no solo la lengua, la cultura, hoy Madrid luce más que nunca el mestizaje multicultural de todas las naciones hispanohablantes. Solo hay que caminar por Madrid. Nunca ha habido tantos bienvenidos inmigrantes, que no son ni siquiera inmigrantes, porque son exactamente, comparten iguales con nosotros los mismos lazos, la misma cultura, la misma fe desde hace siglos. Con lo cual es un empeño rabioso y estéril, que por fortuna va a ser barrido por el viento de la historia.
Gracias, Bustos. Te espero en un ratito.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hola, Palom.
¿Cómo estás?
Energía solar EDP.
Sí, en EDP se preocupan por la Tierra y quieren que el mundo siga siendo un lugar maravilloso gracias a la energía verde. Por eso te ofrecen soluciones solares para tu empresa, con las que conseguirás ahorrar en tu consumo eléctrico. Y además, solo ahora podrás conseguir un mes gratis de consumo de energía. Entérate todo en edpenergia.es/empresas. EDP, unidos por un mundo maravilloso con la energía del sol.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030, y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la Tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 euros el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Solo el 45% de los fondos europeos, los Next Generation, han llegado a la economía real. España ha recibido 37.000 millones de los casi 70.000 que nos corresponden. Este domingo, el gobierno debe remitir a Bruselas la lista con los mayores beneficiados. Y ya se habla de baile de cifras. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Por hablar de la obligación más inmediata, este domingo es fecha límite para que España comunique la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos. Los hombres de negro europeos afirmaban este verano que no saben dónde han ido a parar los fondos recibidos por España, y la Comisión Europea solo constata que hasta finales del 22 se habían gastado 8.400 millones, apenas el 27% de la asignación. En las cuentas del Banco de España, Funcas o la se aprecia un cierto baile de cifras, pero además hay serias dudas de la efectividad de las asignaciones. Peter Kleis es profesor de comillas y CADE.
Pero si se nota que no hay capacidad para ejecutar fondos europeos, en el futuro no se puede pedir otros tipos de fondos que pueden llegar en el futuro, ¿no? Esperamos que vayan a proyectos que realmente pueden atraer más inversiones por parte de inversores extranjeros.
No hay constancia real de que el dinero acabe en proyectos productivos, lo que daña la imagen de España y puede llevar a sanciones.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Consecuencias.
Bueno, pues muchas y ninguna buena, ¿no? Ya sabemos que la Comisión Europea está mosca con España y esos fondos por tres razones. La primera, porque ese dinero se estaría derivando a gastos corrientes, Ángel, y no estaría llegando a la economía real como se comprometió el Ejecutivo. La segunda, por esa incapacidad que decía Susana Moneo para ejecutar fondos. El Gobierno decidió en una, decisión inaudita, que el dinero lo entregaban sus ministerios, creando un cuello de botella en el que no se está repartiendo el dinero. Y en tercer lugar, que puede haber un uso indebido del dinero. Como sabes, el gobierno, este gobierno ha modificado el delito de malversación y por lo tanto eso tiene muy mosca a la comisaria encargada de estas cosas, a Mónica Hollmeyer, quien nos ha visitado en una ocasión y su número dos en dos ocasiones.
Ope, pues no hacemos más que mejorar. Pues sí. Oye, un dato. Las grandes superficies recortaron casi 6.000 empleos el pasado año. Se debe a procesos de ajuste y dice Anget, la patronal, que también a los efectos de la reforma laboral. Recordemos el Corte Inglés, Carrefour, IKEA, AFNAC. Uh-huh. Curioso, ¿no?
Bueno, el sector de las grandes superficies es un sector temporal.
Algún puesto de trabajo crean, sí.
Claro, bueno, muchísimos, más de 200.000, ¿no? Y efectivamente se han destruido 6.000. ¿Por qué? Pues porque hay determinados meses del año en los que hay que reforzar la plantilla y otros meses en los que no, ¿no? Y la reforma laboral, al restringir al mínimo la utilización de los contratos temporales, pues no permite contratar a estas empresas, ¿no? Son sectores muy competitivos, con unos márgenes muy pequeñitos, Ángel. Los fijos discontinuos, por ejemplo, son contratos que ya son muy caros para ellos, además de todo lo que ha subido los impuestos de la cotización a la Seguridad Social.
Y una última pieza. El Fondo Monetario Internacional alerta de que la deuda pública se mantendrá en torno al 104% sobre el PIB en los próximos 5 años. Seríamos incapaces de volver a niveles prepandemia, a pesar de que estamos, dicen, reduciéndola. Esto es una pasada, ¿no?
Bueno, ya veremos, ¿no? Lo de la deuda de algunos países como España, Francia o Estados Unidos es una bomba de relojería y todos los expertos lo apuntan, ¿no? La única manera de devolver esta deuda, en el caso de España, Ángel, es subir los ingresos del Estado, y eso significa subir los impuestos y repartir la pobreza, ¿no? El gobierno no reduce gastos superfluos, incrementa los gastos estructurales y así no hay forma.
Vamos con nuestro invitado.
Venga.
La percepción que el gobierno tiene de las empresas daña la competitividad. Es una de las conclusiones de la encuesta empresarial que realiza cada año el Círculo de Empresarios, con 420 compañías de diversos tamaños y sectores. La mayoría valora negativamente el desequilibrio de las cuentas públicas o la poca transparencia en las decisiones del gobierno. Manuel Pérez Sala es el presidente del Círculo de Empresarios. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Gracias por acompañarnos. Y si hay algún problema con la tos, se tose. Estoy yo como para dar lecciones, que Manuel Pérez Sala está un poquito tocado de la garganta. ¿Qué percepción tiene el gobierno de las empresas? Empecemos por esa conclusión.
El Círculo de Empresarios desarrolla todos los años una encuesta. Como muy bien decías, este año hemos encuestado a 420 empresarios de todo tipo de empresas, de todas las regiones y de todos los tamaños. Y curiosamente este año la gran preocupación de los empresarios encuestados ha sido la percepción que el gobierno tiene de los empresarios y de las empresas. Y más aún, el señalamiento con nombres y apellidos a algunos empresarios como causantes de todos los males del país, cuando realmente esto es un mecanismo para distraer la atención sobre los errores del propio gobierno.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, al hilo de lo que vienes diciendo y lo que estaba comentando Ángel, llevamos meses hablando de ralentización de la economía española, ¿no? ¿Las empresas españolas tienen esa sensación? ¿Están notando ya una ralentización de la economía? ¿Están preocupados por lo que puede venir?
Sí, con toda claridad. El ejercicio 2023, en el que tenemos unas tasas de crecimiento previstas de aproximadamente el 2,3%, pone ya de manifiesto que todo el crecimiento previsto para este año se ha conseguido en los tres primeros trimestres. Y hay que recordar que el tercer trimestre es un trimestre muy positivo por el efecto del sector turismo. Sin embargo, no se espera crecimiento para el cuarto trimestre de 2023. Y esa va a ser la pauta. El año 2024 va a empezar con un crecimiento muy débil y realmente todo el crecimiento que se pronostica para el 2024 del 1,8% se producirá en el segundo semestre. La situación actual es delicada.
Esta pregunta sería para hacer una tesis. A ver cómo conseguimos concentrar la respuesta, Manuel. ¿Cuánto influye en esa perspectiva la variable internacional, que el mundo está como está y en la última semana muchísimo peor, y la clave interna?
Pues influyen ambas, como
ya,
tú
pero
muy
¿en qué
ves,
porcentaje?
No te lo puedo decir. Lo que sí podemos decir es que la debilidad de Alemania, que es nuestro principal cliente de exportaciones, va a dañar seriamente la capacidad de crecimiento de España. Cuando Alemania no crece, a España tampoco le va bien. Y en clave interna son muchos los acontecimientos que de alguna forma empobrecen nuestra calidad institucional.
Por ejemplo,
la actual discusión que estamos viendo en los medios de comunicación sobre si el presidente del gobierno en funciones va a proponer una amnistía para sumar los votos suficientes para conseguir su investidura. Esto nos hace perder calidad institucional, nos hace perder puntos en la calificación de nuestra propia democracia. Y está absolutamente probado que los países con democracias de mayor calidad son los países más prósperos. Y aquellos países que van deteriorando su calidad institucional son países donde impera la falta de crecimiento y la pobreza.
Fíjate, pero antes nombrábamos la deuda pública, luego hablaremos un poco más de ello, pero hablando de la calidad institucional, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todas estas organizaciones están hablando de la necesidad de un decrecimiento de la economía mundial y el gobierno español, al menos la mitad del gobierno español, no es para nada ajeno a estas teorías, ¿no?, del decrecimiento económico.
Pues decrecimiento equivale a pobreza, así que vamos a decidir a qué club nos apuntamos. Si nos apuntamos al club de los países que progresan, que tienen sana ambición de hacer las cosas mejor, de generar riqueza y de empleo, o nos apuntamos al club de los que quieren más pobreza y más desesperación para sus ciudadanos.
Es que es como el mundo al revés, porque que eso se diga desde una parte del gobierno, que no deja de ser completamente absurdo, pero en fin. Hemos mencionado antes el asunto de los fondos Next Generation. ¿Qué opinión hay del reparto? ¿Está llegando a la economía real?
Los datos que nosotros tenemos son ligeramente diferentes a los que acabas de mencionar, porque en este tema, como en otras muchas cuestiones, estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión. De los 35.000 millones asignados ya a España, solamente se han asignado un 28%.
Ah, o sea que vuestros datos son peores que los que yo he dicho.
Exactamente.
Ah, sí. Vale.
Joder, qué bien. De los 35.000 millones se han asignado un 28%. Y de los 35.000 millones solamente se han pagado un 16%. Estamos en tasas de aplicación de fondos bajísimas. Y además de lo pagado, buena parte de los fondos han sido recibidos por empresas públicas. Con lo cual, lo que está llegando a la economía privada es mínimo. Y eso suscita una gran preocupación entre los empresarios, como se pone de manifiesto en nuestra encuesta. De hecho, el 57% de los empresarios encuestados ni siquiera se han molestado en solicitar los fondos, porque no creen que sirvan para algo o que su consecución no pase por un laberinto, un calvario burocrático que les tenga absolutamente maniatados.
Pero vaya lío, ¿y dónde está el dinero? Porque pues, si han mandado 37 mil millones y solo se han asignado 7 mil, ¿el resto dónde está?
Pues están en cuentas del Estado. El Estado recibe el dinero, la Administración Central del Estado lo asigna a otras administraciones, a administraciones locales.
Y papeles y más papeles
y burocracias.
Pero el dato que refleja toda una mentalidad es que ni siquiera lo solicito, que es lo que han hecho más del 50% de los posibles beneficiarios.
De hecho, a 31 de agosto solamente se han pagado 5.700 millones. Estos son los datos del propio ministerio a 31 de agosto.
Qué curioso. Deuda pública por encima del 100% del PIB durante los próximos años. ¿Esto cómo se valora en las empresas? Claro, pensando que una empresa tuviera esa deuda o que una familia tuviera esa deuda para siempre, estamos en quiebra.
Se valora muy negativamente porque los ciudadanos no son conscientes de que una enorme deuda pública del Estado y un enorme déficit público incrementa el diferencial de riesgo de nuestro país y condiciona el endeudamiento de todas las empresas españolas. Una empresa española que tenga la misma cuota de mercado en Europa, por el hecho de tener su sede en España, va a pagar más intereses en su financiación que una empresa alemana. Como consecuencia de esta situación de elevadísima deuda y de elevadísimo déficit público, perjudica a todas las empresas con sede en España.
Pilar.
El gobierno, Manuel, está asegurando a Bruselas que no va a hacer falta una nueva reforma de las pensiones. Desde luego, hasta el 2050 ellos dicen que está garantizado, aunque el sistema es ya deficitario. Y aquí va una doble pregunta, ¿no? ¿Es esta la reforma de las pensiones que ha hecho Escrivá la que necesita España, que yo la llamo reforma de las pensiones 2.0 y punto 2? ¿Con las actuales cotizaciones sociales se garantiza que en el, hasta el 2050 se cobrarán las pensiones o van a seguir subiendo?
La respuesta es claramente que no. Esta reforma
Que esta reforma es absolutamente
insuficiente. Es decir, que necesitamos una reforma más profunda. Esta reforma simplemente sirve para pasar dos o tres años desapercibido mientras nos escrutina la Comisión Europea, pero realmente de aquí a cinco años vamos a tener un problema gravísimo y convendría abordarlo con una reforma en profundidad. Y para que los ciudadanos lo entiendan, o se bajan las pensiones o se prolonga la edad de jubilación y no hay otra solución, porque la ecuación no resulta positiva. Entonces, decidamos los ciudadanos españoles estos. ¿Qué queremos? ¿Tener pensiones más bajas o queremos alargar la edad de jubilación? Si la reforma viene por la edad de jubilación, nosotros entendemos que la propuesta es subir ligeramente la edad de jubilación obligatoria y alargar sustancialmente la edad de jubilación voluntaria. Sería un procedimiento que nos permitiría llegar a ese equilibrio que de no producirse, pues llevará a la insolvencia de nuestro sistema de pensiones.
Por puro sentido común, es que eso no es ideología.
No, eso es matemática.
Eso es estadística y ver la previsión y la curva de natalidad. Una última cuestión al presidente del Círculo de Empresarios. Hemos mencionado aspectos internos como la amnistía, como la calidad institucional. El resumen es la seguridad jurídica. ¿Cuánto preocupa la seguridad jurídica? Parece mentira preguntar esto en España, pero
preocupa muchísimo la seguridad jurídica, porque en una democracia como la española, en un Estado de Derecho, la seguridad jurídica es esencial para decidir las inversiones. Y todos sabemos que en el mundo empresarial, si no hay inversiones, no hay rentabilidad, no hay creación de empleo y no hay creación de riqueza. Luego, la seguridad jurídica es el elemento que todas las empresas miran en primer lugar para decidir sus inversiones. Y si no tenemos seguridad jurídica, las inversiones no se realizarán. Y eso nos perjudicará a todos.
Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Aguanto la garganta, ¿eh? Te ha hecho un tío. Gracias, Manuel. Gracias. Mucha suerte.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao. Como cada miércoles nos ocupamos del sector primario, miramos al campo en España. Mira qué dato. La tonelada de fertilizante estaba hace un par de años en torno a los 400 euros. Ahora se sitúa en los 700, casi el doble, una subida del 40%. Con este panorama, agricultores de toda España están retrasando las labores de siembra en sus campos ante el coste disparado de los abonos. No es lo único que les lleva a esta situación.
Por un lado, una sequía extrema que hemos sufrido el año anterior, pero que continúa. Y luego, pues unos costes de producción muy elevados. Si hablamos del gasóleo, estaba a 0,60. Hoy está a 1,20. Un tractor que consuma todos los días 300, 400 litros, pues antes costaba llenarle todos los días 180 euros y hoy cuesta 360, 400 euros.
Es don Aciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León. Todo esto bajo un contexto de guerras en el mundo, en nuestro mundo, aquí cerca, ¿eh? La nueva en Israel preocupa al campo porque todos los conflictos terminan afectando a la agricultura.
Siempre que hay un conflicto bélico es perjudicial para el campo. Nuestros cereales están bajando. Tanto Rusia como Ucrania están sacando toda su mercancía sin aranceles para sacar liquidez, para mantener la guerra, y eso nos está perjudicando. Por un lado, los costes se disparan con las guerras y por otro lado nos perjudica porque pues el cereal sigue bajando.
La falta de lluvias, la guerra, la subida de costes, todo suma y lleva a los agricultores a tomar decisiones como ese retraso en la siembra o adaptar y readaptar sus cultivos constantemente. Santiago Meroño es agricultor en el municipio murciano de Torrepacheco. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Cómo soportáis, qué planes hacéis ante la subida de esos fertilizantes? En vuestro caso también hay que retrasar la siembra.
Bueno, hay que adaptarse, sin duda. A lo mejor donde se podría hacer un planteamiento de dos campañas en una parcela, pues a lo mejor lo que hay que hacer es retrasar la plantación y decir, bueno, pues vamos a sembrar o vamos a trasplantar en el momento en el cual el día sea más corto, en el momento en el cual pues, las necesidades del cultivo sean menores porque también hay menos temperatura, en fin, adaptarse.
Pero adaptarse porque, Santiago, se han disparado los precios de los fertilizantes en el último mes y medio porque parecía que se había relajado un poco el mercado, ¿no?
Y los fertilizantes y lo que hablaban anteriormente del gasóleo, y nosotros somos sector primario y nosotros lo que hacemos es que sufrimos también el propio transporte de los insumos y de luego de lo que producimos, que luego va a suponer también, por supuesto, un decremento en la entrada de nuestros ingresos. Lo sufrimos y además sufrimos una serie de decisiones extrañísimas porque nos encontramos aquí en el campo de Cartagena, que dependemos directamente en buena parte del agua que viene de fuera, y en una situación de sequía nos encontramos que ahora mismo el Tajo lo que ha hecho es incrementar caudales ecológicos. Si se incrementa el caudal ecológico, supone que hay una menor cantidad de agua. Y si hay menos agua, pues podemos utilizarla todo menos. Y además en un diagnóstico que yo creo que no ha sido lo más razonable. Porque si lo que uno pretende es una mejora del medio ambiente, lo hemos visto hace poquito, esa serie de patógenos que afectaban a un pueblo porque bebía agua de un río. Lo normal es quitar ese patógeno, no intentar ahogarlo con más agua e intentar ahogar el problema. Lo normal es hacer un buen uso del agua, hacer un tratamiento del agua en origen de las aguas residuales y al mismo tiempo que se puedan aprovechar, que sea algo que suponga una reversión de beneficio y de uso sostenible.
Santiago, si tuviéramos que hacer una lista de problemas, hemos dicho el alza de los fertilizantes, el tema del agua, faltaría más la sequía, la luz, la energía. ¿Cuáles serían? ¿Qué más os influyen? ¿Cuál sería el orden?
Vivimos en el campo. Muy pocas veces nosotros podemos afectar sobre el clima, salvo que sea un cultivo controlado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya partimos desde ese punto. Nuestra fábrica es así, dependemos de la fotosíntesis, dependemos de poder trabajar. Necesitamos que haya una regulación que sea general, y porque sabemos también que hay competencia desleal, nos encontramos con países que producen de un modo muy distinto. Hemos visto metomilo este año en sandías que venían de fuera, y ese metomilo ya no está en los productos registrados en nuestro país. Competencia desleal, el clima, por supuesto, la necesidad de agua para poder funcionar, porque por muy bien que hagamos nosotros el cultivo, si no tenemos ese mínimo necesario, aunque trabajemos el tema de los requerimientos, los menos requerimientos, con el tema el ejecutar un riego deficitario controlado para en qué momento puedo echar la menor cantidad posible que genere el menor problema para la producción. Hacer trabajos por nuestra parte, el ponernos en marcha y hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo y también que tengamos un medio estable. Si tenemos una normativa como la que nosotros sufrimos en el campo de Cartagena, que es infinitamente más restrictiva que la que pueda haber a nivel nacional, pues también nos influye. Por lo tanto, en un sitio como el campo de Cartagena, que intentamos ser lo más eficiente posible, yo creo que somos un referente a nivel mundial. Muchísima gente viene aquí, han venido a mis cultivos, en fin, encontrarnos con que no se pueda desarrollar el cultivo por tantos inconvenientes, pues parece que no tiene mucha lógica.
Claro. Pilar, la última.
Sí, ¿y cuál sería, o sea, si usted tiene que nombrar tres cosas que pedirle a los políticos en un campo tan eficiente como el que ha descrito, como es el de Cartagena, ¿no? ¿Usted qué tres medidas pediría de forma inmediata? O sea, ¿qué les ayudaría a ustedes?
Sentido común.
No pide nada, allá. Santiago,
Hay que pedirlo. Y hay que pedirlo para que se tomen las decisiones, como decía el abuelo, la vista larga y el paso corto. Se necesita que se tomen decisiones de raíz. Donde hay un problema como podemos tenerlo aquí en el campo de Cartagena, pues todas y cada una de las soluciones que hay, científicas, técnicas y desarrollos hay de todo tipo, pues pónganse en marcha todo lo que haya, para que se pueda reaprovechar ese agua, para que se pueda trabajar y para que un pilar como es el sector primario pues no se quede en el aire, porque a nadie se le ocurre tocar un pilar de una edificación, ¿verdad? Pues eso somos el sector primario. Sentido común, una regulación que parta del conocimiento, que parta de la auténtica necesidad, ¿de acuerdo? Que beba de la fuente de información técnica. No se puede dejar, por ejemplo, a la agronomía fuera del contexto de la ecología, que están claras. Y, por supuesto, necesitamos un mínimo de agua. Mínimo. Y, bueno, y que también un poco que la situación general pues se nos tenga en cuenta. Creo que ahí nos ha subido también el personal. Que tengan en cuenta que el campo del que comemos todos, que nos dedicamos a alimentar a las personas y que, lamentablemente, de vez en cuando se nos van poniendo más cierres a la rueda, más pataditas un poquito a la espinilla.
Si tuviera que poner un titular a esta entrevista, Santiago Meroño, agricultor en Torre Pacheco, :: Santiago Meroño pide un milagro. Que los políticos aporten sentido común. Cierro las comillas. Santiago, muchísimas gracias y mucha suerte, amigo.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao.
Fíjate que haya que explicar que el sector primario forma parte de la ecología.
Sí, no.
Y que del cuidado del medio ambiente.
Es que los más interesados son ellos, no cabe ninguna duda.
Claro.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Un beso, adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:15 de la tarde, España-Escocia.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Para mí, el partido está líquido.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero, tu estamos aquí dando unas cosas.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. Enhorabuena. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos. Excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Esta semana en Día, prueba el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.